RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador, que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida. Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos.
Éticamente, nuestro invitado de hoy.
Queridos oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Éticamente, el programa que nos acerca a la ética a través de Radio UNAD Virtual. Les habla Luis Fernando Amaya Martínez. La emisión de este capítulo de Éticamente se titula Ética y Sacrificio en Tiempos de Pandemia. Y para dialogar sobre este tema me es muy grato darle la bienvenida al profesor Juan Sebastián Ballén. Profesores, un gusto contar con su participación en Éticamente.
Luis Fernando, ¿cómo le ha ido? Me siento muy honrado de estar acá participando.
Profesor Juan Sebastián, gracias por participar en Radio UNAD Virtual y especialmente en el programa Éticamente. Y antes de comenzar a dialogar con Juan Sebastián, voy a compartir el perfil de nuestro invitado. Juan Sebastián es licenciado en Filosofía y Lengua Castellana, magíster en Filosofía, doctor en Filosofía, docente de la Universidad Nacional Abierta y Distancia, y en el campo investigativo se ha desempeñado como investigador en diversos campos de la filosofía, entre los cuales destacan la estética, la filosofía del arte, la antropología filosófica, la fenomenología, la hermenéutica, la historia de la ciencia y la filosofía colonial en Colombia. Bueno, estimados oyentes de Éticamente, ya conociendo el perfil de nuestro invitado y el título de nuestro programa del día de hoy, quiero preguntarle a nuestro invitado, ¿qué papel juega el sacrificio en tiempos de pandemia y cómo se muestra este hecho en el sistema educativo?
Bien, vivimos tiempos de pandemia, eso es inevitable, por lo menos durante los últimos 2 años ha sido algo así. Y claramente esta es una situación que no pasa desapercibido ni para las ciencias humanas, ni mucho menos para la ética, entendiendo que la ética pues es un saber que hace parte del amplio panegírico de las ciencias sociales y por supuesto de la filosofía. Ahora, esto también ha trastocado un poco el sistema educativo, ¿no? Bien, ¿qué estamos entendiendo entonces por cuál es la relación que habría entre sacrificio y pandemia? Y para eso pues voy a explicarlo desde el cine y el teatro, ¿no? Esta visión del sacrificio, de la pandemia, esta visión que se propone y que pues estoy proponiendo el día de hoy, parte de una teoría que es la teoría del deseo mimético. Esta es una teoría que nace de la cabeza de un filósofo que se llama René Girard, pero nace en su cabeza leyendo un poco los acontecimientos que ocurren en los tiempos actuales, ¿no? Entonces, el deseo mimético fundamentalmente es un deseo de apropiación. Es un deseo violento, es un deseo de apropiarse del ser del otro para incorporarlo a uno mismo. Esta lectura es muy interesante para la ética porque la ética pues, es una ciencia que piensa el tema de las normas, los valores, los principios éticos, normativos. Y a veces la ética debe distinguir de alguna forma, tal vez no a veces, sino siempre, que la condición humana es una condición problemática. Uno se pregunta por qué el ser humano no acoge normas, por qué el ser humano no encarna valores en contextos como estos, en Colombia o en Latinoamérica y en general en el mundo, que se vive permanentemente crisis de valores y más en un contexto pandémico, ¿no? Entonces, digamos que pues el deseo mimético es fundamentalmente el reconocimiento que el ser humano es un ser violento por naturaleza, ¿no? Es un ser que tiene una inclinación por apropiarse del ser del otro y ese deseo de apropiación produce un conflicto. Entonces, de alguna manera, lo que propone la teoría del deseo mimético es que ese conflicto mimético por apropiarse del ser del otro, pues implica romper con unos códigos éticos, con unos valores. Entonces, un poco la invitación de esta teoría es poder pensar la ética y los valores desde la violencia, ¿no? Que es un reto, ¿no? Normalmente la ética parte un poco de la priori de los valores. Por ejemplo, un filósofo como Immanuel Kant, quienes hemos sido estudiantes de ética sabemos, por ejemplo, que desde los postulados kantianos es fundamental contar con la autonomía del sujeto, porque según la teoría kantiana, la teoría ética, el ser humano es un ser humano que es capaz de racionalizar sus acciones y es capaz inclusive de darse a sí mismo normas éticas. Decía Immanuel Kant, decía una forma de sintetizar la filosofía de Immanuel Kant, esa afirmación que dice, y en mí se encarna el cielo estrellado y la ley moral en mí. O sea, en el sujeto depende la producción de conocimiento científico y también el seguimiento a normas. Entonces el ser humano es autónomo. Pero desde la ética, desde la teoría de ética, sabemos que el ser humano no es autónomo, sino que está en conflicto permanentemente y entra en conflicto con los otros, ¿no? Entonces el otro es el gran misterio un poco de la teoría de ética. ¿Quién es el otro? Porque un poco los conflictos éticos surgen en mi relación con el otro. Si veamos, por ejemplo, el caso de un acto bochornoso como ha ocurrido en Colombia, cada año hay un acto bochornoso de corrupción. Por ejemplo, este año el acto bochornoso de los 17 mil millones de pesos que se platinan, liderado por el ministro del Ministerio de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Hay un problema serio con el otro, ¿no? En el sentido de que cómo se destina el presupuesto público, cuál es la capacidad de ética que tienen los funcionarios públicos para realmente canalizar los recursos públicos y le llegue a la gente. En este caso, pues que le llegue un sistema de internet, un sistema de comunicación a los lugares más apartados del país y puedan de alguna forma tener posibilidades de desarrollar sus habilidades y de alguna manera salir de su situación adversa y compleja, ¿no? Hay un problema con el otro, ¿no? El caso del robo de ese gran proyecto que era darle posibilidades educativas e internet a los más vulnerados de esta sociedad, pues se frustró, básicamente porque hubo unos deseos de apropiación. O sea, el dinero que iba para ese proyecto se perdió, ¿no? Entonces el otro fue silenciado. ¿Quién es el otro? Pues la infancia que estaba viva de desarrollar sus habilidades. Entonces vemos un problema ético, ¿no? Entonces yo prometí que iba a explicar esta teoría en tres piezas artísticas. Bueno, voy a explicarlo desde una película pues clásica, digamos, dentro del cine surrealista de Luis Buñuel. Es un director español, tiene una obra maestra, una película que valdría la pena verla. Aquí para los que nos escuchan, tengan la oportunidad de ver El Ángel Exterminado, una gran película de Luis Buñuel. Palabras más, palabras menos, voy a sintetizar un poco el argumento de la película. Entonces resulta que hay una... Luis Buñuel pues era un director que estaba muy fascinado con el tema de la burguesía, ¿no? La burguesía pues es un sector de la sociedad que surge con la modernidad y básicamente la burguesía expresa todos los, digamos, los intereses egoístas que se hacen de alguna manera públicos, se hacen civiles, ¿no? De todos los seres humanos. ¿Cuáles son esos intereses egoístas? Pues los intereses de mercado, de trabajo, de apropiación, ¿no? Entonces... Buñuel estuvo siempre fascinado por esa sociedad, la sociedad de digamos, burguesa, la sociedad que se ufana un poco de los lujos, de las propiedades, que se ufana un poco de su condición social, de su estatus, no muy lejano a nuestras sociedades colombianas muy ávidas de buscar estatus y de buscar riqueza, ¿no? Como un modelo de felicidad. ¿No? Ahí también hay temas éticos que vale la pena revisar, como la idea de la felicidad, que esté directamente proporcional, ligada al lujo y a la apropiación material de cosas. Entonces, digamos que esa es la sociedad que tenemos, ¿no? Entonces, esa es una situación pandémica, ¿no? Entonces, pensar la pandemia no solamente es pensar, por supuesto, la peste que se da a un nivel microcelular, sino también las propias pestes que reproducimos como sociedad de intereses y de sociedad que está todo el tiempo buscando un poco salir de la pobreza. Un poco como lo dice Adela Cortina, que es una filósofa muy usada en la ética, cuando ella habla de la porofobia, ¿no? La porofobia es ese deseo de odio al pobre, ¿no? Entonces, como hay un odio al pobre, hay un deseo de no ser pobre, pues queremos ser ricos a costa de lo que sea. Y a costa de lo que sea implica un poco expresar a carta abierta pues estos intereses. Bueno, Buñuel estuvo muy fascinado por estudiar esa sociedad y él en El Ángel Exterminador muestra cómo esta sociedad burguesa que lucha por sus intereses y que quiere mostrarse ante los demás, pues se reúne, son gentes que pertenecen a la alta sociedad, se reúne en una mansión de uno de los dueños de estas casonas, y se reúnen, y entonces la película muestra un poco cómo los burgueses todo el tiempo en sus conversaciones están siempre mostrando quién tiene más que otro, ¿no? Quién ha viajado más, quién ha asistido a más conciertos en el exterior, etcétera, etcétera. Lo que hace un poco los burgueses ufanarse todo el tiempo de sus lujos y de sus gustos y hacerlos como verdades absolutas. Entonces, esa sociedad burguesa, pues, es una sociedad, obviamente, que vive la mentira. Y lo interesante de Ángel Exterminador es que Luis Buñuel muestra cómo esa sociedad termina quedando encerrada en la casona, en medio de sus lujos, y cómo no pueden salir. Recordemos que Luis Buñuel es un director de una movida estética del cine de la primera mitad del siglo XX, que surge de un pintor que se llama André Breton y el Manifiesto Surrealista. Pues Luis Buñuel es un artista surrealista, entonces él en su cine pues muestra efectivamente una realidad distorsionada, y esa realidad distorsionada pues es como uno va a pensar que una gente de la alta sociedad, ¿no?, muy fina y muy recatada, de alguna manera terminan encerrados en un lugar y no pueden salir. Entonces un poco la ironía de la película es que esta sociedad, digamos, tan hiper contagiosa, con esa pandemia pues de lujos y de éxitos y de deseos de apropiación, terminan encerrados en una casona, en una mansión, y se vuelven violentos. Se vuelven violentos y comienza a aparecer otro carácter que ya no es el carácter del lujo, de la cortesía, de las buenas maneras, sino que es el carácter del odio, del desprecio al otro, de la imposibilidad de conectarse con el otro. Entonces ahí vemos una pandemia, que es la pandemia un poco de las emociones, ¿no? Es un tema muy importante la ética actual, cómo pensamos las emociones, o como se habla hoy en la cátedra, usualmente de las habilidades blandas. Entonces resulta que claramente las relaciones sociales están habitadas por habilidades blandas o por las emociones. Entonces lo que nos muestra Buñuel en la serie Exterminada es un poco la crisis de estos deseos de la sociedad burguesa, que de un momento a otro pasaron de ser bellos y hermosos, ¿no?, deseos alcanzables, deseos maravillosos, y de un momento a otro se vuelven deseos fastidiosos, deseos odiosos, deseos de violencia y deseos de prácticamente matar al otro, buscando la salida de la casona porque no pueden salir. Esa es la situación surrealista un poco que muestra Luis Buñuel, la imposibilidad de salir de la casona. Y en esa imposibilidad, de alguna manera, estamos todos nosotros implicados en nuestros conflictos con el otro, en nuestras envidias, nuestros celos, nuestras venganzas. Y esas situaciones emocionales son justamente las que crean la violencia mimética y son una pandemia más, tal vez más fuerte que la pandemia microcelular en la que andamos envueltos. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo pensamos un sistema educativo en ese contexto, no? Un sistema educativo que reconozca efectivamente que el ser humano tiene unos deseos egoístas muy fuertes. Pero entonces la pregunta es, ¿qué puede hacer la educación para reconducir ese deseo? ¿Qué puede hacer la educación para lograr que estos hombres burgueses, estos seres humanos burgueses que se encuentran encerrados en esa mansión, puedan salir haciendo conciencia un poco de su deseo mimético, su deseo de violentar al otro, ¿no? Hay otro par de ejemplos también muy interesantes que muestran esto de la pandemia y el sacrificio humano. Entonces, ¿cómo adviene el sacrificio? Efectivamente, el sacrificio adviene como una muerte masiva, ¿no? Se cancelan todos entran en una muerte de alguna manera generalizada, entonces que se organiza, crea un gran sacrificio, ¿no? Un gran sacrificio colectivo, ¿no? Entonces un sacrificio es lo que ocurre en el Ángel Exterminador. Terminan cancelándose mutuamente todos los integrantes de esa sociedad de lujo y de la alta burguesía, y se cancelan justamente porque terminan odiándose los unos con los otros y no pueden, digamos, de alguna forma trabajar en equipo para poder salir de esa casona, de esa mansión. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el papel del sistema educativo? ¿Será que el sistema educativo también está reproduciendo esos deseos que busca la alta burguesía, esos deseos de lujo, esos deseos de envidia, esos deseos de egoísmo? De alguna manera sí, porque y en esto pues hay que tener una discusión muy fuerte, digamos, los pedagogos y los que pensamos la ética, y es un poco el tema de las competencias, ¿sí? Porque estamos en una sociedad que quiere desarrollar competencias, quiere que las personas de alguna manera quieran habilidades para que hagan parte de la sociedad burguesa. Pero esas habilidades, si no se reconducen de una forma, digamos, pacífica, pueden volverse contraproducentes para la misma sociedad. Y el solo deseo de la competitividad ya es un deseo de exclusión, ya es un deseo violento, ¿no? Es un deseo de anular al otro, ¿no? El bullying que se presenta en la escuela, que es tan frecuente, no solamente en la escuela, en el lugar de trabajo, en la universidad, incluso el bullying en las familias. El bullying se muestra también como un acto sacrificial, ¿no? Como todos se unen para luchar a uno, ¿no? Es una cosa muy brutal. Esta mañana, por ejemplo, estuve muy sorprendido de la noticia que ocurrió en un lugar en Rusia, ¿no? Un estudiante entró a una universidad, si no estoy mal, y mató a 6 personas, ¿sí? Es una cosa aterradora, ¿no? Entonces, ese deseo de... Detrás de eso está el tema de la competencia, de eliminar al otro, ¿no? Es una cosa que hay que pensarnos seriamente. Entonces, yo creo que en el arte hay una posibilidad de pensarnos un poco estos conflictos. Entonces, una pieza como la de Luis Buñuel, El ángel exterminado, nos permite un poco pensar ese conflicto mimético que hay en el interior de las sociedades. Cuando digo un conflicto mimético, digo yo que es una violencia por querer equiparar, por ser más que el otro y equipararse al otro. Ese es un deseo mimético, la mimesis es la imitación del otro. Y en esa imitación, pues, entramos en un conflicto, porque queremos apropiarnos del ser del otro, y en esa apropiación, pues, surge la envidia, surge la venganza, surge el resentimiento y el odio social. Y eso es una realidad que no podemos perder de vista en una clase de ética, porque nos toca ser, digamos, realistas. Digamos, yo no considero, soy... Como filósofo, pues tengo una tendencia filosófica y veo que efectivamente el planteamiento formalista, idealista de la ética puede ser contraproducente al no reconocer justamente la realidad del deseo mimético y de la violencia que se ejerce en las sociedades y de los sacrificios que ejerce la sociedad, ¿no? Entonces, un poco queda la pregunta de, bueno, pueden haber si hay sacrificios que terminan de alguna manera exterminando a todos los miembros de un colectivo. ¿Habrá unos sacrificios que permitan de alguna forma redimir al colectivo? Sería una pregunta. ¿Habrían unos sacrificios no violentos? Sería una pregunta que podríamos formular y que podría inclusive desencadenar una reflexión ética. Si podríamos, ¿cómo podríamos pensar una ética desde el sacrificio, ¿no? Y de la violencia, ¿no? No podemos suprimir eso. Esa realidad es muy humana y nos atraviesa y lo muestra el cine. Otros ejemplos en el teatro, por ejemplo, A puerta cerrada, de Jean-Paul Sartre. Este es un ejemplo también de un filósofo. Jean-Paul Sartre, pues, es un filósofo muy destacado del siglo XX que perteneció a una ola que se llamó el existencialismo francés. Y él propone en esta obra, A puerta cerrada, que también es recomendada aquí para nuestros radioescuchas, que tengan la posibilidad en un momento de leerse esta magnífica obra de teatro. Esta es un relato muy similar al del ángel exterminado de Luis Buñuel, solo que este ocurre en el infierno. Resulta que han muerto 3 personas y entonces estas 3 personas aparecen en el infierno. Seguramente tuvieron algunas vergüenzas en la vida terrestre y fueron condenados al infierno. Pero ellos no saben que están en el infierno, lo más que no lo saben, y se encuentran encerrados en un lugar que está cerrado, ¿no? Entonces es muy interesante porque en La puerta cerrada, ahí es cuando Jean-Paul Sartre, en esa obra tan destacada del pensador francés, afirma, hace la afirmación, y el infierno son los otros. Es una conclusión a la que llega uno de los protagonistas, y no estoy mal, creo que son dos actrices, y son dos mujeres y un hombre. Y entonces entran en un conflicto en ese encierro muy tenaz, no pueden salir, entonces comienzan como a contar sus vidas, y mientras cuentan sus vidas, entran en unas crisis miméticas muy profundas. Ese sería como el segundo ejemplo.
Profesor Juan Sebastián, es interesante lo que nos comenta, ya que nos brinda un amplio contexto de las implicaciones de la pandemia para los individuos en cuanto a sus emociones y su ejercicio ético en el marco de la sociedad, como también porque nos hace ver de manera detallada cuál es el papel que juega el sistema educativo en este marco determinado por la pandemia. De esta manera nos vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio UNAD Virtual.
Por Radio UNAD Virtual.
Regresamos a Éticamente y el profesor Juan Sebastián, quien es licenciado en Filosofía y Lengua Castellana y magíster en Filosofía, nos habló en su anterior intervención sobre los sacrificios que surgen en un contexto de pandemia, por lo cual en esta ocasión le quiero preguntar a nuestro invitado, ¿cuál es la concepción de la ética que surge en una realidad pandémica y sacrificial?
Bien, excelente. Entonces, continuando un poco con la explicación, yo les estaba contando desde el cine y desde el teatro cómo opera el mecanismo mimético y cómo eso crea violencia. Entonces, mi último ejemplo tal vez sería Mad Max. Y ahí podríamos pensar un poco cuáles serían como las salidas a un contexto pandémico, ¿no? ¿Y cuál sería la concepción de la ética, justamente? Porque pareciera que, tomados los ejemplos que hemos enunciado, pues no habría salida. Estamos encerrados, estamos en un conflicto de los deseos, las emociones, eso crea una peste, ¿no? La peste, una de las características de la pandemia es que la pandemia es contagiosa, y en eso, digamos que tuvimos experiencia suficiente en estos 2 años casi, donde por un catarro se transmite, digamos, es contagioso. O sea, la realidad pandémica es la realidad del contagio, ¿no? Entonces, resulta que ya los seres humanos hemos experimentado situaciones pandémicas y tiene relación con nuestras emociones. Entonces, nuestras emociones son muy contagiosas y entonces, por ejemplo, la violencia inclusive es muy contagiosa, ¿no? Y hay formas emocionales que traen, que evocan esa violencia. Ya hablábamos un poco, por ejemplo, en El Ángel Exterminador de Buñuel, pues esta sociedad burguesa encerrada en El Ángel Exterminador, en esta mansión, pues los deseos violentos pandémicos son ni más ni menos que los deseos de la envidia, de los celos y esas cosas, ¿no? En La Puerta Cerrada de Jean-Paul Sartre, pues es ni más ni menos que un poco el odio hacia el otro, el conflicto con el otro, y eso crea una cosa violenta ahí. Y por otro lado, en Mad Max, creo que esta es una película más contemporánea, seguramente los radioescuchas han visto esta película, esto es del cine de clasificación B, esto es el cine de Hollywood. Bueno, Mad Max es una cinta que viene de los años 70 y es la historia un poco de este héroe que vive en el desierto, en una sociedad, digamos, es una distopía, ¿no? Es una distopía, es todo lo contrario a una utopía, digamos que la utopía, se nos ha enseñado que las utopías son estos mundos, digamos, de ensoñación, ideales, donde los seres humanos se hermanan los unos a los otros, un poco como una especie de paraíso, un poco el relato del paraíso es una utopía, ¿no? Entonces, las distopías que están al uso corriente, sobre todo en el cine y la literatura, pues muestran otra cosa, ¿no? Que no es propiamente la paz ni el sentimiento de empatía lo que domina los seres humanos, sino el contrario, es el odio y el desprecio al otro. Entonces, en Mad Max vemos algo parecido, ¿no? Solo que, pues, es la distopía, es aquí una tierra desértica, ¿no? Dominada por unos clanes que se apropian un poco de los recursos, el agua, el petróleo, el gas, y en esa sociedad, digamos, por lo menos en la versión que estoy mencionando, que es la del el año 2018, creo que esa película, esa versión muestra un poco el conflicto de una sociedad futura distópica donde no hay agua, y entonces hay un sujeto que es un personaje muy aterrador, ¿no? Que es como una especie de jerarca de esta sociedad, y es el que tiene el control sobre el agua. Entonces tiene como un grupo ahí, tiene una estructura piramidal donde está él, sus hijos y las mujeres con las que tiene hijos, que son las mujeres que están ahí como maltratadas y tal, y están en cautiverio. Y por otro lado, pues hay como un séquito, es un ejército que los sigue, y por último está una clase, digamos, una clase paya, digamos así, que son como unos mendigos que están esperando en qué momento el gran jerarca abre las puertas del agua para que ellos puedan beber. Es una cosa trágica. Entonces, Mad Max es una distopía del futuro, una sociedad dominada fundamentalmente por los deseos de apropiación del petróleo y recursos naturales, y pues no hay agua, escasez de agua, y de un momento a otro, pues las mujeres se rebelan, ¿no? La casta femenina que gobierna este macho, este patriarca, se rebela y huye de ese infierno, y entonces huye con las mujeres y con una de esas está embarazada. Entonces, ahí vemos un poco una expresión muy interesante de lo que sería un poco como una resistencia, si tuviéramos que pensar eso. Y ahí va apareciendo un tema, digamos, ético, ¿no? Tema ético que tiene que ver, bueno, ¿cuál sería como la liberación en medio de un contexto pandémico donde hay como una violencia y que como un mecanismo de control social? Entonces uno ve que en Mad Max sí hay como una posibilidad que tiene que ver con esta sociedad de las mujeres. Hoy día estamos pensando mucho el tema del género, y pues yo creo que hay que abrirnos a las posibilidades pues de las nuevas conformaciones societarias, ¿no? Las mujeres, ¿no? Creo que esta sociedad cada vez más piensa el tema de género. Y yo siento que ahí hay una alternativa, hay una apuesta ética muy interesante, porque de alguna forma, como lo dice inclusive Adela Cortina en uno de sus libros sobre ética, ella tiene un libro que se llama Ética de la Cordialidad, si no estoy mal, o la Ética de la Razón Cordial, se llama así. Y entonces resulta que la cordialidad es una virtud ética que desarrolla un sentimiento femenino. Digamos que ya hay las filósofas feministas hoy en día están pensando el tema de las emociones como mecanismos vinculantes que pueden crear las sociedades matriarcales y que superan de alguna forma las estructuras patriarcales dominadas un poco por el poder, dominadas por el deseo de control, por el sacrificio. Las sociedades patriarcales son sumamente sacrificiales, ¿no? Entonces, las sociedades matriarcales como que tienen ese proceso de violencia sacrificial y proponen las alternativas que tienen que ver más con el cuidado del otro, con el cuidado del agua. Recordemos que en Mad Max, por ejemplo, cuando estas mujeres huyen de este villano, se encuentran con otro colectivo de mujeres que están preocupadas por tratar de salvar un poco la humanidad con unas semillas que tienen de unos vegetales y tal, si recordamos la película. Entonces, ¿no? Es que ahí hay una alternativa ética muy interesante, ver cómo las sociedades matriarcales conectan con todo esto de la onda pachamamística y cómo esa onda tiene que ver un poco con el asunto de la reivindicación de las raíces, la reivindicación del cuidado de los recursos naturales, del agua. Entonces, yo creo que la ética tiene mucho que, digamos, todo el pensamiento ecológico que hay detrás del pensamiento de género y la filosofía feminista, pues tiene que ver un poco también con este tema del cuidado del otro, el cuidado de uno mismo, el cuidado del medio ambiente. Ya serían como unas alternativas éticas que habría en una sociedad sacrificial, ¿no? Una sociedad sacrificial es combatida por una sociedad de la no violencia. Esto hay que decirlo así, la ética sería como un saber de la no violencia, ¿no? Como que detener un poco el proceso de la violencia sistemática, detener el proceso de la violencia sacrificial y decir no más, basta ya. Digamos que esas son expresiones que tienen que ver justamente con la ética. Entonces la ética quiere como reinventar un poco esas relaciones que están erosionadas por el deseo mimético, por la violencia, por la competencia, la envidia y demás, y trata de buscar alternativas que sean también alternativas ecosostenibles, ¿no? Entonces me parece muy chévere que en Mad Max podamos apreciar un poco esa sociedad de las mujeres que está convirtiendo con esa sociedad patriarcal, que está organizando un poco el sacrificio humano, ¿no? Racionalmente lo está haciendo. Esta pandemia, de alguna forma, acá hay un racionalismo sacrificial muy, muy vasto que tiene que, donde las farmacéuticas lo tienen claro, ¿no? farmacéuticas entienden muy bien que un mecanismo sacrificial genera muchas ganancias, ¿no? Entonces, eso no podemos perderlo de vista en los tiempos del COVID-19, ¿no? Cómo esto ha permitido también que una economía surja, ¿no? Y detrás de eso también hay otra economía, que es la economía del teletrabajo, el telemercado, el telemarketing y demás, ¿no? Que hace parte también de un contexto de, digamos, lo que sería un totalitarismo del mercado, ¿no? Que sería un contexto sumamente sacrificial, ¿no? Un contexto sacrificial. Entonces, un poco lo que hacemos en ética es tratar de pensar mecanismos no sacrificiales, un poco ese es el reto, ¿no? ¿Cuál es el reto de la ética en una sociedad pandémica? Pues el reto de la ética es poder pensar alternativas distintas a las del sacrificio y la violencia colectiva. Y esas alternativas tienen que ver justamente con pensar el reconocer al otro, ¿no? Reconocer también la cordialidad con la que hay que, digamos, tratar al otro. Y en esa cordialidad pensarnos también un poco lo pachamamístico, lo de género y un poco el movimiento social, ¿no? Que pues en Colombia se activó, curiosamente, se activó con la marcha y toda la protesta del gobierno. Ahí también hay un tema muy interesante que ver con la resistencia y también tiene que ver un poco con el reconocimiento de otras sensibilidades sociales que no se han visto reconocidas en un contexto de pandemia, ¿no? Y en una pandemia que no solamente tiene que ver con la violencia microcelular, sino con la violencia a las oportunidades que le da el Estado colombiano al otro. Si el Estado colombiano es capaz de reconocer al otro en su diferencia, en sus derechos, en la plenitud de sus derechos, y ahí los jóvenes, pues en Colombia por lo menos eso quedó, digamos, como un hecho durante las protestas sociales, que los jóvenes, hay una insatisfacción fuerte en la juventud colombiana, que tiene que ver un poco con una visión de una inconformidad con la forma como se está sacrificando en la sociedad colombiana. Colombia es un país muy sacrificial, o sea, un país que practica violencia sacrificial todo el tiempo, y los gobiernos de turno sacrifican seres humanos, colectivos humanos. Por ejemplo, no podemos olvidar todo lo que ha pasado con el movimiento que surge después de los acuerdos de paz y el exterminio prácticamente a todos los líderes de la extinta FARC. Eso no podemos negarlo. Hay una práctica sacrificial de violencia y de negación al otro y negación de la posibilidad de una ética cordial, ¿no? Entendiendo por cordialidad, como le plantea la cortina, como la cordialidad, esa virtud del corazón, la concordia. De hecho, en Francia hay una plaza, la Plaza de la Concordia, justamente, que es una plaza que surge después de la Revolución Francesa. La Plaza de la Concordia es el lugar donde entra la sociedad a crear unos acuerdos del corazón. Son los mínimos vitales que nos permiten hacer más llevadera la existencia en este mundo. Entonces, ahí hay una alternativa contra el sistema sacrificial de las sociedades, ¿no? Entonces, eso sería por ahí.
Bueno, con esta intervención del profesor Juan Sebastián, en la cual nos comentó sobre la ética que es necesaria para enfrentar una realidad planteada por la pandemia, nos vamos a una pausa y ya regresamos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente, busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de filosofía y la red de ética.
Nos encontramos nuevamente nuevamente en el espacio de Encuentro con la Ética en Radio UNAD Virtual, hablando con el profesor Juan Sebastián, quien es doctor en filosofía y docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y dado el contexto que nos ha brindado sobre los sacrificios que surgen en tiempos de pandemia y la ética que se necesita para hacer frente a este hecho, le quiero preguntar a nuestro invitado de qué manera las instituciones se convierten en sistemas sacrificiales.
Bien, esa es una buena pregunta. Muchas gracias, Luis. Bien, ¿en qué sentido las instituciones se vuelven instancias sacrificiales? No podemos olvidar que durante la pandemia deserción masiva, las empresas se despacharon de mucha gente, ¿sí? Hubo empresas que sacó gente, o sea, ahí, eso no podemos negarlo. La economía se tocó fuertemente, ¿no? Y las instituciones pues están basadas fundamentalmente en relaciones económicas. La presencialidad se tocó sensiblemente, ¿sí? Entonces hubo despidos masivos, ¿no? El fenómeno del despido masivo es un fenómeno que tiene que ver con el sacrificio, ¿no? Pues, por ejemplo, es usual encontrar argumentos así sorprendentes, ¿no? Frente a las razones de los despidos masivos, uno encuentra razones, eso tiene que ver con la ética de la empresa, es muy interesante esto. Pensarnos lo del sacrificio en la empresa es pensar también la responsabilidad social de la empresa y la ética en la empresa. Es muy curioso, pero las agencias de talento humano y pues digamos sus organismos que tienen las empresas para contratar gente salen con argumentos bastante raros, como por ejemplo que para mejorar la, digamos, el rendimiento y la productividad de la empresa teníamos que despacharnos de un montón de gente. Entonces, hay argumentos como eso, ¿no? Que son argumentos puramente sacrificiales, o sea, para sostener todo el cuerpo tenemos que quitar una parte del cuerpo. Ocurre como cuando a alguien le da gangrena, de que tienen que quitar una parte del cuerpo para que el todo sobreviva. Es un argumento puramente sacrificial y utilitario, ¿no? Es un argumento utilitario, y el utilitarismo es profundamente sacrificial, ¿no? En el sentido de que para salvar a un grupo hay que eliminar a otro grupo. Eso es una cosa que uno dice, bueno, y se justifica, bueno, ¿hasta qué punto, no? Uno piensa en términos éticos, ¿hasta qué punto, no? Es una decisión ética, digamos, planteada con principios de equidad, igualdad y reconocimiento del otro, ¿no? Claramente, cuando asistimos a instancias sacrificiales propiciadas por las instituciones, surgen argumentos como esos, y es cuando la ética tiene que estar alerta, y los comités de ética tienen que estar alerta, y las asociaciones que defienden los derechos de los trabajadores y derechos humanos también tienen que estar alertas, porque esos argumentos terminan poco a poco favoreciendo de alguna manera el sistema sacrificial. Entonces, si las instituciones entran en sacrificios, claro, los estados, claramente, son profundamente sacrificiales. Por ejemplo, recordemos, nomás está nombrado el ejemplo, por ejemplo, Estados Unidos y el Medio Oriente. Estados Unidos le viene declarando la guerra al Medio Oriente desde el año 89, desde que invadieron Kuwait. Esas son cosas que hay que saber de historia. Y toda la historia de Saddam Hussein y todo el cuento. Hasta ahorita, que se fueron con Biden, se fueron de Afganistán, o sea, llevan más o menos 20 años de guerra por el petróleo, es una cosa sacrificial. Y otro argumento que utilizan los gringos para, uno escucha estos argumentos de los líderes políticos y los representantes, es que Estados Unidos quiere llevar la democracia en Medio Oriente. Es un argumento que usaron durante estos 20 años para justificar la invasión de toda esa parte de ese territorio allá del mundo. Ahí hay una instancia sacrificial, los estados sacrifican seres humanos todo el tiempo. Ni hablar del Estado colombiano. ¿Por qué no se ha pactado la paz en Colombia? Porque el Estado se ha encargado sistemáticamente, por lo menos durante los últimos 200 años, de sacrificar la oposición, o sea, violentar todo lo que sea pensamiento diferente, alternativo, todo lo que sea agremiación social independiente, alternativa, es motivo de persecución por parte del Estado colombiano y exterminio. No, es una cosa grave. Ha pasado en Colombia a lo largo de la historia política del país, una historia de violencia, y los científicos sociales en Colombia sí lo han demostrado. Entonces uno puede echarse una ojeada por las investigaciones más importantes, de los investigadores más importantes, Alfredo Molano, Orlando Fassborda, en las investigaciones en ciencias sociales, los violentólogos en Colombia, uno puede encontrar que efectivamente el Estado ha sido un Estado sacrificial en Colombia. El exterminio de la Unión Patriótica, por ejemplo, un proyecto político que surgió en los años 80, que fue exterminado a sangre y fuego. Entonces, esas cosas son las que nos ponen a pensar. Las instituciones son profundamente sacrificiales, sí, son profundamente sacrificiales. Y ahí es cuando la ética tiene que estar en estado de alerta, denunciar, poner el dedo en la llaga, mostrar la violencia sacrificial, decir, mire, señor, esto es lo que está pasando, mostrar un poco el argumento sacrificial, cómo detrás de eso hay todo un utilitarismo, una racionalidad instrumental utilitaria que justifica despidos masivos, que justifica exterminio de ciertos sectores de la población, que justifica violencias en cierta intensidad, violencias, lo vemos en la marcha social en Colombia, como por ejemplo los del SMAT compran un arma que se llama el Venom, ¿no? Que es una arma súper efectiva para botar al mismo tiempo gas lacrimógico, gas lacrimógeno, bomba aturdidora, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí no hay un mecanismo sacrificial, ¿no? Auspiciado por una institución reconocida como la Policía Nacional de Colombia. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es nuestro detector ético ahí? Tenemos que tener un detector ético, si te vale la palabra, un detector ético que identifique esas violencias y ponga en alerta a la sociedad y diga, oiga, eso está pasando, a ver si se toma un poco más de conciencia, ¿no?
Excelente la respuesta que nos brinda el profesor Juan Sebastián sobre el papel que juegan las instituciones en el procesamiento de los sacrificios que se desarrollan en tiempos de pandemia. Y con esta respuesta vamos llegando al final de esta emisión y quiero resaltar la participación del profesor Juan Sebastián Ballén al hablarnos de ética y sacrificio en tiempos de pandemia, por lo cual quiero pedirle a nuestro invitado que nos regale una breve reflexión sobre el tema abordado en este capítulo.
Con todo gusto, Luis Fernando. Bueno, vamos a hacer una síntesis, una gran síntesis de esta charla. Bueno, la primera cosa es que la ética es un saber, es una ciencia, es un saber que tiene un compromiso con el desciframiento de la condición humana, ¿no? En ese desciframiento de la condición humana hay que reconocer que somos seres que tenemos una tendencia a apropiarnos y a reproducir unas emociones violentas, ¿no? Entonces la ética tiene un compromiso de entender esa realidad violenta que tienen los seres humanos y que esa realidad violenta configura sociedad, ¿no? Configura una sociedad que es la sociedad que tenemos hoy día, que es la sociedad de los intereses, que es la sociedad de los conflictos, que es la misma sociedad de la economía, ¿no? La economía es una gran dinámica de conflicto de intereses. Y en esa dinámica de conflicto de intereses, pues, de alguna manera la ética trata como de suavizar ese conflicto, ¿no? Porque el conflicto se puede exteriorizar, se puede volver más descarado. Cuando se exterioriza y se vuelve descarado es cuando se producen los sacrificios masivos, cuando se producen los exterminios, los campos de concentración, los pogromos, cuando se producen las masacres. Cuando eso ocurre, ahí hay que tener el bombillo de alerta de la ética y prender las alarmas y decir, oiga, aquí se está pasando algo mal. Porque los sacrificios se pueden convertir en costumbre, ¿no? Y ya sabemos que todo lo que se vuelve costumbre resulta contraproducente para la misma sociedad. Entonces, primer punto que yo quisiera resaltar ahí, ¿no? Que la ética es un saber que piensa la violencia, primero que todo, ¿no? Y si la ética es un saber que piensa la violencia, pues también, digamos, propone una alternativa para salir de esa violencia sacrificial, ¿no? Que es muy propia de nuestras sociedades, de nuestra condición humana, porque somos ellos, vemos las sociedades, está probado por la antropología, celebramos sacrificios desde los tiempos primitivos. Pero entonces, Hay sacrificios de sacrificios, hay unos sacrificios que implican el exterminio total, pero también hay sacrificios buenos. No, este tema casi no lo profundicé, sería para otra oportunidad pensar si pueden haber sacrificios, digamos, útiles socialmente, y si los hay, ¿no? Pero eso es un tema para otro conversatorio. Segunda cosa que habría que dejar clara es que la ética propone alternativas frente a la violencia sacrificial y frente a la realidad pandémica. Y esa alternativa es una ética de la no violencia, sería como la propuesta desde la teoría de René Girard, una ética de la no violencia, ¿no? Que sería también una filosofía de la no violencia, y también sería una religión de la no violencia, ¿no? Eso va a ser interesante porque aquí la religión está muy involucrada. Casi no hablé del tema, pero la religión está profundamente involucrada en estos temas del sacrificio no violento. Porque las religiones nos enseñan mecanismos, digamos, no violentos para salir de la, digamos, del deseo mimético y de la violencia. Hablé de la razón cordial como una forma también de salir del como abrirnos a la razón cordial, abrirnos a esta forma de deliberación de lo público que tiene en cuenta al otro, a sus diferencias, y cómo hay que ir aceptando cada vez más una sociedad que le dé más cabida a la argumentación ética y no tanto un poco a la argumentación sacrificial, que es la argumentación utilitaria, instrumental, que es la argumentación que niega las posibilidades de generar un bien para todos, ¿no? Porque, digamos, la ética tiene una aspiración política y es la aspiración por la justicia, por el bien común. Eso no podemos negarlo, ¿no? Y por último, como las instituciones, hay que tener cuidado con las instituciones porque las instituciones producen, son máquinas sacrificiales. Las instituciones son máquinas sacrificiales, ¿no? Las instituciones son muy buenas porque, digamos, el ser humano no está solo. El ser humano necesita las instituciones. Las instituciones proyectan al ser humano. Las instituciones hacen que las sociedades humanas se hagan más poderosas, más fuertes, se humanicen. Pero también las instituciones tienen otra parte, la otra faceta, es que las instituciones hacen sacrificios y las instituciones practican violencia justificada, y eso es gravísimo. Porque cuando la institución practica violencia justificada, está negándose a las posibilidades de alcanzar una ética, una responsabilidad social y demás. Y las instituciones son de alguna forma también faros donde se propende por el bien humano, la felicidad social, la justicia, y las instituciones persiguen eso.
Bueno, y con esta intervención y reflexión del profesor Juan Sebastián Ballén, llegamos al final de Éticamente. Y antes de despedirnos, quiero agradecer al profesor por participar en este espacio radial y por sus valiosos aportes en la comprensión de este tema.
Con todo gusto.
Y así llegamos al final de Éticamente, el espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Gracias por su atención.
Aquí finaliza el programa Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerde que pueden acceder a nuestros programas en Radio UNAD Virtual, www.rue.unad.edu.co, en la sección Programa al Aire. ¡Hasta pronto!
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.